16 de la mañana. Azuri Chama, cuando lo saludé esta mañana, muy temprano, a las 5 y 5 en punto, yo me puse a mirar el Twitter, a mirar reacciones, y el segundo trino que le di retweet es del secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá. Mire lo que está diciendo el señor Daniel Mejía, que escribió hace ya 9 horas. En 3 casos diferentes entre ayer y hoy, la policía de Bogotá capturó 7 delincuentes por hurto agravado, donde se puso en riesgo la vida de diferentes ciudadanos en Bogotá. Al ser presentados ante jueces, los 7 fueron dejados en libertad. ¡Sí! ¡Los 7! ¡En libertad!
O sea, esos ya están atracando otra vez.
Ah, en este momento, claro. Seguramente vuelven y lo recapturan más tarde.
Y en la misma esquina.
Y en la
misma
esquina.
Seguramente no representan un peligro para la sociedad, seguramente no tienen antecedentes.
Mire, a este ritmo, apague y vámonos, porque no pueden hacer absolutamente nada en una estrategia de seguridad si esto va a seguir pasando. Lo saludamos a esta hora, secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Gracias por acompañarnos.
Hassan, buenos días para usted y para los oyentes.
Oiga, qué situación tan frustrante, porque es que usted lleva con este diagnóstico varios meses. Le pasa lo mismo todo el tiempo. Están haciendo ustedes un esfuerzo monumental con la autoridad, con la policía, para capturar estos delincuentes, los llevan a los tribunales y allá los sueltan.
Sí, Hassan, es una discusión respetuosa que hemos venido dando siempre con evidencia de casos aberrantes. Estos casos que usted menciona son los casos de esta semana. La semana pasada tuvimos uno aún peor, una mujer que tenía antecedentes, que se supone que estaba pagando casa por cárcel en un atraco en Transmilenio, hirió a un joven de 20 años y casi le compromete el pulmón. Y cuando fue llevada ante un juez, se dan cuenta que la mujer debería haber estado en ese momento pagando prisión domiciliaria. Los casos de esta semana, 3 hurtos diferentes agravados con uso de armas blancas que pusieron en riesgo la seguridad de diferentes ciudadanos en Bogotá, son capturados por la Policía Metropolitana, llevados ante un juez, y a las pocas horas terminan en libertad. Entonces, es un llamado otra vez respetuoso a la justicia para que, no para aumentar las penas, no en ningún momento el alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde Federico Gutiérrez, la cumbre de ciudades capitales ha dicho que aumentemos pan. Estamos diciendo es que se hagan efectivas las penas y que el crimen tenga un costo, porque mientras estos delincuentes que día a día cometen delitos a mano armada sean capturados y luego dejados en libertad a las pocas horas, pues es muy complicado tener una estrategia de seguridad que realmente ataque ese delito que tanto afecta a los ciudadanos de todas las ciudades del país, que es el hurto a personas.
Secretario, ¿qué es lo que está fallando? El procedimiento de las capturas, los jueces, aquí claramente la ley de procedimiento abreviado tampoco está. ¿Qué está fallando?
Mire, en muchos casos, lo dijo el fiscal general en noviembre en la cumbre de ciudades capitales, en casi la mitad de los casos no se está aplicando la ley de procedimiento abreviado, que en una de sus partes principales dice que cuando un delincuente es capturado, incluso si el delito es menor, si se demuestra que es un delincuente reincidente, debe ser cobijado con medida de aseguramiento. El fiscal lo dijo en noviembre. En el 50% de los casos eso no se está aplicando. La preocupación nuestra de la administración distrital del alcalde Enrique Peñalosa es delitos que se cometen a mano armada, poniendo en riesgo la vida de las personas, y delincuentes reincidentes, debemos tratarlos con más mano dura. Nadie está diciendo que aumentemos penas o que una persona que se roba una chocolatina en un supermercado lo metan 10 años a la cárcel. Pero una persona que con un cuchillo está poniendo en riesgo la vida de una señora que está tomando Transmilenio a las 6 de la mañana para ir a su trabajo, ese delincuente es capturado y luego dejado en libertad, eso no nos parece. No nos parece, y estamos dando un debate respetuoso, clara de...
No, permítame, mire, usted por razones obvias de su cargo, De la responsabilidad tan grande que tiene, es muy diplomático y es muy prudente, pero esto es una vergüenza.
Claro, no hay que ser tan respetuoso.
Y usted lo hace porque además, al final de cuentas, esto es un tema donde hay dos partes: una fuerza pública que opera, pero una rama judicial que también va a operar, y usted no se va a ir a pelear contra la rama judicial. Pero uno desde afuera, se lo digo honestamente, esto es una vergüenza. No es posible tener una estrategia de seguridad que funcione si usted está haciendo un esfuerzo monumental con las policías para capturar delincuentes que los llevan a los tribunales y los jueces los sueltan. Aquí nadie está diciendo que violen el derecho, que se le den todas las garantías procesales a cualquier ciudadano, para defenderse y para probar su inocencia. Pero si a usted lo cogen en flagrancia, por Dios, ¿cómo es posible que terminen dejándolo libre en la calle? Es que eso no tiene presentación. Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer, pues queda uno, ustedes quedan anulados, quedan con la, maniatados.
Maniatados, y estas personas, Hassan, salen empoderados porque se dan cuenta y se lo dicen a la policía del cuadrante donde operan. Nada nos va a pasar cuando los capturan. A veces los delincuentes le dicen a la policía, tranquilos que en 24 horas estamos libres. Claro. Se burlan de la policía con esto. Es decir, estamos en una situación en donde nada hacemos con una política de seguridad estructurada, habiendo más que duplicado el presupuesto de seguridad en Bogotá. Otras ciudades están haciendo lo mismo y han hecho el mismo llamado. Esto no es una cosa de la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Muchas ciudades han dicho lo mismo. Esto no es un, no es una cosa contra la rama judicial, es un tema de un llamado respetuoso a que se tomen medidas para que los delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de las personas, que están afectando la seguridad de los ciudadanos, tengan penas efectivas y realmente sean sacados de las calles.
Venga, pero busquémosle a esto una solución. Porque al final de cuentas ya conocemos el diagnóstico, estamos viendo el problema, sabemos qué está pasando. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Mire, de nuestro lado le digo lo que hemos estado haciendo, mejorando las capacitaciones que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá para que las capturas queden mal hechas. En muchos casos, al principio de la administración nos dimos cuenta que a veces las capturas quedaban mal hechas y el juez dejaba en libertad porque la captura no se había cumplido un procedimiento X al momento de hacer la captura. En estos casos que yo estoy llamando la atención, tanto los de la semana pasada de hurtos en el SITP y en Transmilenio, dos casos, y los tres de esta semana, los jueces de control de garantías legalizaron la captura. O sea, la captura quedó bien hecha. Fue por otra razón que las personas fueron dejadas en libertad.
Entonces, ¿y podemos saber qué otras razones?
No estoy diciendo que la policía nunca cumpla, nunca cometa errores. A veces se cometen y los estamos corrigiendo, estamos tomando medidas claras, invirtiendo presupuesto para que las capturas queden bien hechas y esa no sea la razón para que las personas sean, los delincuentes sean dejados en libertad. Pero la ley de procedimiento abreviado hay que aplicarla y hay que dejar el exceso de garantismo con delincuentes que están cometiendo delitos a mano armada y que son reincidentes. Es decir, no podemos pensar que una persona que comete un delito recurrentemente en Transmilenio, usando un arma blanca, poniendo en riesgo la vida de diferentes ciudadanos, se ha dejado en libertad y tratar esto como un delito menor. No se puede, no podemos seguir en esa situación.
¿Hay que cambiar entonces el Código Penal?
Yo creo que hay que pensar en una reforma a la justicia. No, y lo hemos dicho, y el alcalde ha sido insistente, nadie está pidiendo más pena, sino que realmente el procedimiento que se tenga deje el exceso de garantismo y trate de buscar a como dé lugar razones para dejar a los delincuentes en libertad. El caso de la semana pasada, dos delincuentes que fueron capturados en la madrugada robando en un bus del SITP fueron llevados ante un juez de control de garantías. El juez de control de garantías legalizó la captura, pero pospuso la finalización de la audiencia para el siguiente día. El siguiente día otro juez retoma la audiencia y dice que ya se vencieron términos, que ya pasaron las horas. Entonces, siempre se encuentra una razón para dejar a estos delincuentes en libertad. Hay que dejar eso a un lado y empezar a dar una señal clara de que el crimen tiene un costo y que estos delincuentes que cometen delitos a mano armada van a pagar una pena de lo que establezca el Código Penal, pero una pena efectiva, porque nada hacemos con un Código Penal que tiene unos años X por hurto agravado, otros por hurto simple, si eso no se cumple. Eso es como si no existiera realmente.
Secretario, otro dolor de cabeza han sido los menores de edad. Parece que no tienen ningún problema en seguir atracando.
O los utilizan también.
Sí, también
estas
los
bandas
utilizan.
Deciden que sean menores de edad porque tienen algunos privilegios y beneficios.
Claro que sí. Sí, señor. Y los menores de edad, pues simplemente muchos se llevan a estos centros de bienestar familiar, incluso sobre la 30, con 13 aproximadamente hay un centro, y siempre se están volando, siempre se vuelan por las noches. Secretario, los menores de edad tampoco pueden pasar por la galleta la situación.
Mire, estos son debates que tenemos que dar, son debates que no levantan muchos aplausos, no son políticamente correctos, pero es que no solo los delincuentes tienen derechos, también los ciudadanos tienen derechos a vivir en una sociedad, claro, segura. Yo creo que estamos en una situación en la que a veces algunos se preocupan solamente por los derechos de los delincuentes. Hay que también preocuparnos por los derechos de los ciudadanos.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero es que usted entiende también que se ha vuelto, no sé por qué, pedirle a las autoridades o pedir que se ejerza la autoridad es pedir la guerra. O sea, aquí nadie está pidiendo la guerra, está pidiendo justicia, está pidiendo que se opere. En un Estado de Derecho uno pide que las instituciones operen frente a quien comete un crimen, un delito, un homicidio, que operen. Es que no se está pidiendo nada distinto. Pero usted sabe que estamos sumidos en una situación muy compleja, donde todas las discusiones es, si usted pide que la policía opere, usted es un guerrerista. Usted pide entonces que vaya el ESMAD a contener, no, eso es la guerra, eso es la violencia, la política del amor es lo que hay que predicar. Pero por Dios, ¿qué hacemos con esto? Atracos, los capturan en flagrancia, los dejan sueltos. No, secretario, qué difícil la posición en la que está usted. Y creo, y estoy de acuerdo en que el debate es un debate público que hay que dar. Hay que pensar también en los derechos de la sociedad, los que estamos viviendo en la legalidad, los que no estamos cometiendo infracciones. Entonces, ¿las garantías para nosotros cuáles son? ¿Solo pensar en las garantías de los delincuentes?
Y salir siempre con miedo, Hassan.
Muy difícil.
El mensaje que está enviando la justicia es totalmente erróneo. Fíjense que usted ve cada rato en los noticieros, ladrón fue linchado en la calle. ¿Por qué? Porque es que ellos saben que si no lo linchan,
la gente está desesperada.
Lo van a soltar, la gente está desesperada, prefiere hacer justicia por sus propias manos.
Gravísimo.
Ese es el mensaje que está enviando la justicia colombiana.
Gravísimo. Gravísimo. Secretario Daniel Mejía, pues estaremos muy atentos a este tema porque nos parece realmente preocupante y sobre todo que hay que buscarle soluciones. Y si la solución empieza por hacerlo visible, por debatir el tema, por generar conciencia de qué es lo que está pasando, pues esa es nuestra labor también. Gracias por estos minutos.
Gracias, Hassan. Muchas gracias y buen día.
¿Qué situación?
Mire, la semana pasada comentamos que la mujer que agredió al joven en Transmilenio ya era reincidente. Esta madrugada todos los periodistas recibimos todos los días capturas. En Puente Aranda, dos grupos delincuenciales tenían azotados, robando carros, también reincidentes con brazalete. La cosa vuelve y vuelve y vuelve.
¿Están burlándose de los policías? No, pues aquí nos vemos en 24 horas.
Es que tiene toda la razón.
Y lo peor, llegan a los mismos sitios a robar, ni siquiera cambian de sitio.
Pero qué frustración la de un policía que sí que está exponiendo su vida.
Yo quiero que ustedes me saquen de una duda. Mire, voy a hacer un ejercicio. Ustedes dirán, ¿pero por qué se va siempre y se traslada a los Estados Unidos?
No, pues vaya.
No, esto no es por las series de televisión.
¿Y por qué no se va a Singapur?
Conozco ese sistema. Conozco cómo funciona. Diana, sáqueme de una duda. Si usted se están esperando en una esquina en Miami para coger un bus en Miami, y llega un señor con un cuchillo y se lo pone a usted en el cuello, en la Florida, y llega la policía, y usted está con un señor que le tiene un cuchillo en el cuello, ahí en una parada de bus, ¿qué le pasa a ese señor, Diana?
No, inmediatamente lo detienen, Hassan.
Mínimo, si es que no le disparan,
claro.
Le va muy bien si el señor suelta el cuchillo.
Exacto, si no pone
si el señor no suelta el cuchillo en el primer llamado que le digan, drop the knife, suelte el cuchillo. Uh-huh.
Digamos, si es blanco, le va mejor.
No, si el señor no suelta el cuchillo, ahí no hay arresto, ahí le disparan.
Claro.
Jaime.
Por lo menos con una pistola eléctrica,
bueno,
por lo menos.
Jaime, cuénteme qué pasaría en el metro de la ciudad de Washington. Si usted está en el metro y un señor llega con un cuchillo y se lo pone al cuello y llega la policía, ¿qué pasa, Jaime?
Desde antes de que le ponga el cuchillo en el cuello o apenas cuando lo esté sacando, le disparan.
Sí.
O sea, ahí no hay nada que hacer.
Allá ni siquiera lo llevan al tribunal. O suelte el arma, no la soltó, le disparan. Es inmediato. O sea, hay unos protocolos. Usted suelta el arma, lo arrestamos, lo llevamos ante un juez y usted allá hace sus descargos. Usted no suelta el arma, usted le disparamos. Es así de sencillo. Eso no hay.
Si tiene un machete, le pone.
No, usted le llega a poner un machete a un Marine. Usted lo ejecuta, usted le descarga en el proveedor, usted le disparan al piso. Usted no le dispara.
Terrorismo.
No, es que yo no sé si un Marine se dejara poner un machete en el cuello. Empecemos por ahí. Entonces, esa circunstancia es un debate que hay que dar. Eso no es pedir violencia. Eso es pedir que se apliquen las leyes y el derecho. Un señor que amenaza con un cuchillo a una mujer en Transmilenio, que lo llevan ante las autoridades, lo detienen y lo dejan suelto, eso es una vergüenza. Eso a mí me da muchísima pena.
Me parece que deberían investigar esos jueces.
Eso no es garantía.
Ellos tienen todas las garantías, pero los ciudadanos
no tenemos
ninguna. ¿Quiénes son esos
zampones? A mí me parece que los verdaderos criminales están allá,
yo
soltando a los otros.
El ejemplo de las mujeres, porque las mujeres salimos con miedo. Esconda el celular, esconda el billetico aparte del bolso, no salga prácticamente. Pero ellos sí tranquilos. Porque son los reyes de la calle.
¿Qué dicen nuestros oyentes en el Facebook?
Pues, Hassan, hoy sí que me ha tocado difícil. Usted me pide leer todos los comentarios.
y hay cualquier cantidad de ellos. ¿Dónde está la justicia, la ley y el orden? La justicia es para proteger la integridad de las personas, para defender la vida, dice Jorge Nicolás Sánchez. Ismael Enrique Moreno dice, buenos días, no en las penas. El tema es que la ley es muy garantista y protege más al delincuente que a la víctima, así no hay solución posible. Otro comentario, si no meten preso a alguien que secuestra, viola y pone bombas, ahora van a meter preso a un pelagato con cuchillo. En este país se respira impunidad e injusticia por todos lados, dice Spielberg. Y Rubén Forero dice, les quedó grande la ciudad sin policía ni ley y con jueces de parte de la delincuencia. La única solución es a la defensa propia y por parte de la misma gente, y así cualquier cantidad.
Apague y vámonos, Ricardo.
Apague y vámonos.
Mire, con usted que mencionaba los Estados Unidos, yo me acuerdo, y no se me olvidará nunca, una vez que un muchacho de 16 años mató a tres, y lo iban a poner en la silla eléctrica, lo iban a matar. La gente dijo, pero ¿cómo? Si es un menor de edad. El juez dijo, tiene edad suficiente para matar, tiene edad suficiente para morir.
Claro, de acuerdo.
Pero ustedes, se acabó la polémica, chao a la silla eléctrica.
Pero yo pregunto a ustedes de que esa sustancia hace rato está muy igual.
Sí, Ricardo, pero es que esto no puede ser.
Hace rato está muy igual, o sea, lo que están denunciando, lo que está pasando hoy, no es nuevo, esto ha pasado hace muchos años.
No le pueden pedir a un secretario de seguridad ni a una policía nacional que tenga márgenes de mejor en la seguridad.
Cobrarle a un alcalde llame al director de la policía y pregúntele, señor director de la policía, ¿cuántos ladrones capturan a diario? Tantos. ¿Cuántos están en la calle el otro día? Los mismos que capturamos.
Le propongo lo siguiente. Ya tenemos pregunta del día para nuestros oyentes y la vamos a formular en unos minutos. Y este tema, por supuesto, lo vamos